Bienvenidos a BTG Podcast, donde actualizamos información relevante acerca de los mercados a través de entrevistas a economistas, estrategas y analistas de BTG Pactual. BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile. Hoy analizamos el escenario político y también económico de Argentina, nuestros vecinos. Hace algunas semanas se realizaron las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que redibujan de cierta forma un panorama electoral muy interesante y desafiante para las presidenciales del próximo 22 de octubre. Para analizar este escenario y lo que viene en materia económica, estamos con el destacado economista y Head Strategist de BTG Pactual, Alejo Costa, desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Alejo? Bienvenido a nuestro podcast.
Gracias por invitarme.
Gracias a ti, Alejo, por compartir con nosotros hoy día en este análisis muy esperado, además, porque luego de las elecciones primarias, en las que el oficialismo sufrió una dura derrota, nos gustaría saber cómo ha impactado esto también a la economía argentina.
Bueno, a ver, la economía argentina ya arrastraba una cantidad grande de problemas serios, tanto por el lado inflacionario como también por el bajo nivel de reservas, al punto que eran negativas en términos netos, con lo cual las elecciones un poco lo que hicieron fue disparar algunas medidas que estaban pendientes del gobierno y al mismo tiempo generar más claridad en qué puede ser el escenario el año que viene, particularmente con el triunfo de Javier Milei en esa elección primaria, que lo coloca como el favorito para el año que viene. La expectativa empezó a ser que quizás haya una unificación cambiaria potencialmente un poco más rápida. Milei además propone dolarizar la economía, con lo cual una dolarización probablemente necesite un tipo de cambio alto, y eso generó presión sobre la moneda. El gobierno, de todas maneras, ya tenía planeado, como parte de su acuerdo con el FMI, hacer una devaluación discreta de un salto de un poquitito más de 20%, que se dio el lunes posterior a las primarias. Sí. Y eso se sumó a una dinámica que, como te decía, ya era de una inflación muy alta, que ya venía en prácticamente 7% mensual y en agosto se va a acelerar, que ya venía con un nivel de reservas muy deprimido y por eso la necesidad de hacer un ajuste cambiario y el pedido del FMI, y con un programa con el FMI que estaba a punto de ser aprobado por el directorio del FMI, pero que todavía no estaba aprobado y que requería medidas del gobierno para ser aprobado. Desde ese momento hubo un paquete de medidas, algunas previas a las elecciones, otras posteriores. Las previas a las elecciones ya incorporaban lo que se llamó una devaluación fiscal, que era poner mayores impuestos tanto a los servicios como a las importaciones, una manera de evitar una devaluación antes de las elecciones, y posteriormente esa devaluación nominal con ciertos ajustes también de precios locales, como el de la gasolina, como una perspectiva de ajustar tarifas del sector público en línea con esa devaluación. El resultado electoral que generó, y generó también la necesidad de que el gobierno busque hacer una especie de control de daños de esa devaluación, y lo que se anunció este fin de semana es ese control de daños. Claro. Básicamente, ajustar salarios del sector privado y del sector público por un monto que aproximadamente, para que te des una idea, va a ser 10% mensual adicional de aumento salarial por mes a través de un bonus, que son 60.000 pesos en dos cuotas, y al mismo tiempo extender ciertos controles de precios, ciertas negociaciones que el gobierno hace con compañías para controlar el nivel de precios.
Perfecto, perfecto. Ahora, Alejo Costa, conectado hoy día con nosotros desde Buenos Aires en BTG Podcast. Esto también está influenciado de cierta forma por las medidas que ha expuesto y solicitado el Fondo Monetario Internacional, que, digámoslo, todavía está negociando con Argentina en medio, además, de estas PASO, donde el principal exponente del gobierno argentino es nada más y nada menos que un candidato oficialista, Sergio Massa.
No. Argentina estaba en medio de una negociación hasta la semana pasada, en la cual se hizo el desembolso de $7.5 billion que estaba pendiente desde hace varios meses, con lo cual sí, se extendió muchísimo esa negociación, en parte porque había un tire y afloje entre el gobierno y el FMI. El gobierno, que era lo que quería, hacer lo menos posible. Básicamente, no devaluar, no tener que hacer una suba de tasas. Bueno, en gran parte de estas cosas tuvo que ceder, quizás no completamente, claro. Terminó siendo una suba de tasas. Imagínate que la tasa actual está arriba de 200%, la tasa efectiva del Banco Central, claro. Con un tipo de cambio que, como te mencionaba, saltó la mañana siguiente a las elecciones, sí. Que ahora está en 350 el oficial, pero lo que se dio es que post salto cambiario y post suba de tasas, por el resultado electoral, en parte por esta expectativa de una unificación cambiaria potencialmente más rápida, los tipos de cambio paralelos también saltaron. De hecho, ahora lo que se llama el contado con liquidación está prácticamente en 780, con lo cual la brecha entre los tipos de cambio siguió siendo muy alta. Esa combinación de ajuste cambiario del tipo de cambio oficial y de los paralelos generó un salto inflacionario. En agosto probablemente la inflación esté arriba del 11-12%, potencialmente incluso más alta, y en septiembre probablemente sea más alta. El gobierno anunció estas medidas que te mencionaba de suba de salarios en el sector privado y público, y en buena medida son financiadas por el gobierno. Uh-huh. Eso representa casi medio punto del PIB, 0,4 del PIB. Con lo cual, prácticamente lo que se había negociado para el desembolso que se hizo la semana pasada, prácticamente ya se vino abajo en términos de desviaciones fiscales, probablemente de reservas por el hecho de que el tipo de cambio apenas se va a haber ajustado en términos reales, y el límite de financiamiento monetario, que dado ese déficit fiscal más alto, lo va a tener que financiar ya sea directa o indirectamente el Banco Central. Uh-huh. Con lo cual estamos, te diría, en una especie de previa de lo que ha sido muchas veces una aceleración inflacionaria en el pasado argentino, con ciertos riesgos incluso de que se acelere fuertemente la inflación.
Más todavía, parece increíble que se siga acelerando la inflación, considerando que ya a julio interanual llegaba al 113,4%. Tú decías que en agosto la proyección podría llegar incluso al 12% mensual. ¿Esto podría ser aún peor?
En agosto llegaría a 121% anual. Para fin de año nosotros pronosticamos 210%, pero con toda la honestidad hay muchísimos riesgos hacia arriba en ese pronóstico, porque los escenarios de espiralización inflacionaria muchas veces son se dan de una manera claro, muy inesperada y muy de golpe. En Latinoamérica tenemos mucha experiencia en ese tipo de escenarios. Para nosotros, los argentinos, nos recuerda lo que pasaba en los 80s, donde Argentina atravesó varias hipers, con lo cual estamos en una situación que se parece muchísimo a eso, y con un gobierno que además está de alguna manera sosteniendo todo con alfileres, genera inflación reprimida al hacer acuerdos de precios, los acuerdos salariales eventualmente se trasladan a precios porque las compañías no tienen capacidad de absorberlos.
Claro.
En este caso, el financiamiento monetario, además porque parte está financiado por el Tesoro, también te pone presión en los precios, y a eso se suma que el nivel de reservas es negativo en términos netos en casi 10 billón dólares, con lo cual no hay reservas, el gobierno sigue una política de restricción a las importaciones muy agresiva, claro. Y esas restricciones generan escasez y generan inflación, justamente.
Tremendo.
Una película que hemos visto muchas veces en la historia y que se resuelve un poco con medidas que son duras al principio, que es apertura comercial, flexibilización cambiaria, inicialmente un salto de precios, para después estabilizar la situación y volver a la normalidad. Pero un poco lo que vemos es una película en la cual, como vos antes me decías, bueno, el ministro es al mismo tiempo el candidato, y eso es un problema.
Sin duda.
Es un problema porque hay un incentivo muy claro como candidato a postergar las decisiones duras, y eso lo que genera es que se postergan para la próxima administración, acumulando inflación reprimida y necesidad de ajuste.
Estamos con Alejo Costa, economista y Head Strategist de BTG Pactual desde Argentina, hoy día conversando a propósito del resultado de las PASO. Bueno, con este resultado sobre la mesa, muchos prevén que en las elecciones generales del 22 de octubre el triunfador sea Javier Milei, ya no solo pasando a segunda vuelta, sino que eventualmente hay algunas encuestas que lo ubican como ganador en la primera vuelta. ¿Es posible este resultado y cómo ves la situación económica del país de aquí a noviembre, a esta conclusión?
El resultado de las primarias dejó a Milei muy bien posicionado, con 30% de los votos a nivel individual. Los otros dos candidatos que pasaron a octubre, que son Patricia Bullrich y Sergio Massa, tuvieron contiendas dentro de su primaria, con lo cual a nivel individual terminaron estando claramente abajo de Milei, en el caso de Bullrich con 17 puntos y Massa ligeramente arriba de los 20. Con lo cual parte muy de atrás. Luce que eso genera, como decíamos, que Milei es el favorito. También él es extremadamente hábil vendiendo ideas y capturando el foco de los medios. Y en general se habla de las ideas que él propone, y eso es un gran logro de su campaña y personal para él. Con lo cual luce que el momentum, digamos, el empuje hoy lo tiene Milei. ¿Puedes ganar en primera vuelta? La regla argentina para ganar en primera vuelta es que hay que salir primero y sacar más de 45% de los votos, o salir primero y sacar una diferencia de 10 puntos al menos con 40% o más de los votos. Luce que la primera opción arriba de 45 luce muy improbable. La segunda, como vos decías, en algunas encuestas empieza a parecer factible. Yo te diría que lo más probable es que haya un escenario de segunda vuelta, pero no se puede descartar que gane en primera vuelta, es posible. Y en la segunda vuelta igual, de todas maneras, sería el claro favorito, particularmente si se enfrenta a Massa, que luce el que está empezando a ser el candidato más factible de llegar a esa segunda vuelta contra Milei. Porque Bullrich, que es la candidata que representa a Juntos, que es el partido que en su momento fundó, la coalición que en su momento fundó Macri, está en un lugar muy incómodo, en el cual quiere representar un cambio, pero no un cambio tan fuerte como el que representa Milei. Entonces tiene una propuesta electoral que queda un poco desdibujada, una especie de cambio moderado que no es muy atractivo para el votante, claro. Parte de muy atrás, está arrinconada en un lugar incómodo para ella, porque ella nunca creyó que iba a representar eso, sino que representaba quizás un cambio más agresivo, y ahora ese cambio lo representa Milei. Entonces Milei parte como el favorito, tiene chances de ganar en primera vuelta, luce que lo más probable es que terminemos con una elección en noviembre, lo cual, te digo la verdad, sería ideal, de alguna manera, que si va a ganar, ganara en octubre, porque es un candidato muy nuevo, que tiene que formar equipos, que necesita tiempo para formar esos equipos, y pensá que entre la elección de noviembre y la asunción presidencial, que sería el 10 de diciembre, hay muy poco tiempo, muy poquitito tiempo, menos de un mes. La verdad que es muy poco tiempo para formar equipos, formar todo un gobierno nuevo, en el medio de, además, un candidato que prácticamente va a tener que empezar a gobernar apenas gane, porque, por ejemplo, va a tener que renegociar el acuerdo con el FMI. El acuerdo con el FMI tiene un desembolso de 2,5 billones de DEX, la moneda del FMI, pendiente para el fin de noviembre. Y luce que el gobierno nuevamente se va a desviar de todas las metas. Bueno, el que gane ya va a ser presidente para cuando ese desembolso se tenga que negociar. Claro. Con lo cual se va a tener que sentar a negociar con el FMI ese desembolso y va a tener que tener sobre la mesa su sendero de políticas para los próximos 6 meses, 12 meses.
Desafiante, ¿no? Ahora, dentro de las propuestas de Javier Milei, aparece la figura de la dolarización como una medida recomendada y por lo mismo, ¿no es cierto?, eliminar al Banco Central de Argentina y depender básicamente de la Reserva Federal de Estados Unidos, es que eso se concreta. ¿Es posible eso? ¿Es una medida que podría servir para controlar la inflación?
A ver, la dolarización, en términos de logros y la razón por la cual se hace, fundamentalmente es para bajar la inflación rápido. Y es exitosa. Cuando se hace una dolarización, es exitosa en bajar la inflación rápido. La segunda razón por la cual el grupo de Milei propone dolarizar, y es una razón extremadamente válida, es que es más difícil de revertir. Parte de los problemas que han tenido administraciones argentinas es que durante procesos electorales, si hay una chance de que la próxima administración revierta la política monetaria actual, eso contamina la propia política monetaria actual, la limita y genera inflación hoy por la expectativa de un cambio en el futuro. Con la dolarización eso es mucho más complejo por el hecho de que es más difícil de revertir. Ahora, hay enormes dificultades para dolarizar de corto plazo. Si se dolariza, probablemente tome años. Milei en su momento decía que podía ser un proceso rápido. Hoy él mismo está admitiendo que esto puede llegar a tomar, él dice ahora, entre 9 y 24 meses. Probablemente sea más 24 que 9. ¿Por qué? ¿Cuáles son las trabas? La primera, la obvia, tiene que ser factible en términos de los dólares que uno necesita para dolarizar. Hoy Argentina tiene reservas netas negativas. Si tuviera que dolarizar, no tiene los recursos para hacerlo, por lo menos para dolarizar los pasivos del Banco Central, que son básicamente la base monetaria y los pasivos remunerados. Segundo problema, tiene que pasar por el Congreso. Milei no tendría mayoría en el Congreso. Gran parte de la preocupación que hay alrededor de un triunfo de Milei pasa por el hecho de que en Argentina gobernar sin una buena cantidad de diputados y senadores es muy complejo. Para que te des una idea, Milei tendría entre 40 y 50 diputados, no mucho más de 8 o 9 senadores. Eso representa, en términos de lo que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, menos del 15-20% de la Cámara en cada uno de esos dos casos. Con lo cual está muy lejos de tener una mayoría propia, tendría que negociar con otros partidos, probablemente conjuntos, que es la coalición que como te decía, creó Macri, que ahora Patricia Bullrich es su candidata. Pero Milei ha sido muy crítico y muy agresivo en muchas situaciones con los políticos de Juntos, con los diputados y senadores, con muchos gobernadores de Juntos. Va a costar negociar una dolarización con ese grupo de diputados, teniendo en cuenta que, en general, yo te diría, 95% de los economistas de Juntos no creen que haya que dolarizar. Con lo cual, tenés la dificultad formal de que no tenés reservas. Tenés un obstáculo en el Congreso, incluso potencialmente en la Corte Suprema, porque ni siquiera es claro que sea constitucional. Y posteriormente a eso tenés que hacer una ejecución de la dolarización, para la cual hay distintas variantes dando vueltas, pero que todas necesitan un nivel alto de reservas acumuladas. Yo te diría que para que sea factible requiere años, y además requiere probablemente un periodo duro, en el cual para acumular reservas tenés un tipo de cambio alto, inflación en el medio, licuación de pasivos del Banco Central. Los años complejos serían.
Así es, sin duda. Alejo Costa, economista, Head Strategist de BTG Pactual Chile, hoy día con un análisis muy interesante respecto de lo que se viene para Argentina en la previa de estas elecciones presidenciales de octubre, con un resultado, además de unas PASO, que ha sido muy sorpresivo, ¿no?, respecto de la posición particularmente del candidato libertario Javier Milei. Muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros en BTG Podcast.
Muchas gracias, Catalina.
A ti. Estamos en contacto en una próxima oportunidad. Recuerden que BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile. Hasta pronto.